Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Bueno, imagino que ya estás ultimando todas esas cosillas que te quedan por hacer de la mañana. El tiempo pasa volando, las 2 menos 10 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Gema Calles. Venga, es el momento de adelantarte los contenidos del informativo Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Y lo hacemos con Pilar Nuero. ¿Qué tal? ¿Cómo vas informativo? Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos a hablar de las aulas de naturaleza de Collado Villalba. Son 2. Están ubicadas en 2 entornos privilegiados, en el Coto de las Suertes y en el Parque de la Laguna del Carrizal. Y llevan sin uso años. Han sido objeto del vandalismo, por desgracia. Pero el ayuntamiento está acondicionándolas, rehabilitándolas con una inversión de más de 300.000 euros para volver a ponerlas en uso, para el fin para el que se acometieron, lógicamente, que es poner en marcha programas de educación ambiental. Parece que las obras marchan a buen ritmo y que en junio estarán finalizadas y podrán volver a abrirse estas aulas de naturaleza. Hablando de Collado Villalba, recogeremos algunas de las palabras que ha dicho Mariola Vargas, la alcaldesa, en el paso por el magazine, hablando sobre todo del pabellón Quique Blas, que tanto se ha criticado la marcha de las obras, que van con bastante retraso. También nos ocuparemos de, hablando de obras, en este caso de obras teatrales, de la que pasará por las tablas del Teatro Municipal de Moralzazal mañana viernes, si no recuerdo mal.
El sábado.
Y que recoge un poco escenarios cotidianos del confinamiento, de la pandemia. Vamos, que nos vamos a ver muy identificados en esta obra de teatro, muchos, porque recoge evidentemente escenas cotidianas que hemos vivido en la pandemia. Y estos son los temas fundamentales. Alguno más habrá, pero vamos, estos son los fundamentales.
Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias. Hasta seguir luego. Trabajando. Hasta luego. Bueno, pues te iba a decir que no queda nada informativo en mediodía a las 2:20. Luego ya también puedes seguir toda la información en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Bueno, pues como cada semana es el momento de hablar de salud, así que venga, nos ponemos a ello ahora mismito con los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
En Mesón La Parrilla llevan medio siglo de menús diarios y fin de semana, de asados, de celebraciones a medida y de fútbol. Pero como no son de dejar las cosas a medias, solo piensan en todo lo que les queda por hacer. La Parrilla, menús diarios desde 11 euros y menús fin de semana desde 17. Y los miércoles, su tradicional cocido madrileño completo. Calle Real 5, Collado Villalba. Porque lo bueno no cambia.
Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, hoy abordamos la disfagia con los especialistas.
Llega el momento de hablar de salud, como cada semana, con los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba. Hoy vamos a hablar de la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Pues quien la padece realmente lo sabe bien. Para hablar de ello, tenemos al otro lado de la línea a Luis Eduardo Cubillos del Toro. Él es especialista del servicio de otorrinolaringología del hospital y le saludamos ya. Doctor, gracias por atender la llamada de COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, para quien no conozca qué es la disfagia, ¿cómo se lo explicamos?
Pues muy fácil. La disfagia son todas las alteraciones que tenemos para deglutir, es decir, para tragar alimentos, tanto sólidos como líquidos, y que quizá en palabras más sencillas podríamos decir que son dificultades para tragar y atragantamientos.
¿Cómo nos damos cuenta que podemos estar empezando a sufrir disfagia? Porque puede ser a lo mejor simplemente una afección de garganta, doctor.
Pues sí, la disfagia, las dificultades de tragar, a ver, todos tenemos en algún momento dificultades para tragar porque estamos con algún proceso catarral, algún proceso infeccioso, etcétera. Pero de lo que hablamos hoy, más que nada, son de los problemas para tragar que tienen las personas más vulnerables en este sentido. Que serían los pacientes ancianos, que tienen ya cierto deterioro de las funciones de la deglución, y de las personas con alteraciones de tipo neurológico, ¿vale? Que son las personas que han sufrido algún ictus, que tienen algún tipo de demencia, Parkinson, etcétera, esta es la población que realmente tiene riesgo de sufrir una disfagia, digamos, que pueda acarrear consecuencias.
Supongo que nos daremos cuenta, de los cuidadores se darán cuenta en ese momento cuando la persona se resiste a comer.
Eso es. La disfagia puede ir dando pequeños signos al principio. El problema es que no es una patología que la población general tenga mucha conciencia de ella. Pero suele dar pequeños signos al principio, pequeñas toses, pequeños atragantamientos con las comidas, especialmente con los líquidos, o toses justo después de comer. A veces se prolonga también la duración de las comidas, es decir, las personas tardan más de media hora a lo mejor en comer, o empiezan a perder peso, o empiezan a hacer infecciones respiratorias de un origen que no conocemos.
Supongo que en ese momento acudimos al médico de cabecera, hace una primera valoración y lógicamente llega el momento en el que entra en juego el especialista, en este caso usted, doctor.
Eso es. Mira, la disfagia puede proceder de varias zonas del organismo. Entonces, la parte esofágica, que es ya el tubo digestivo propiamente dicho, la llevan nuestros compañeros de medicina digestiva, pero nosotros los otorrinos llevamos la parte, digamos, de la disfagia alta, es decir, la que se produce por alteraciones a nivel de los órganos de la masticación y de la deglución, como son pues, la boca, la lengua, la faringe, la laringe, en toda esta zona alta de la garganta. Esos son los problemas que nosotros valoramos.
¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, pues la disfagia, primero que nada, tiene que diagnosticarse de manera, obviamente, individual, porque el tratamiento va a ser dirigido y personalizado. Entonces, una vez que nos llegan a la consulta, que aquí en el Hospital de Villalba tenemos una consulta específica para disfagia, se le hace una valoración en consulta, con endoscopia, un cuestionario muy largo, una entrevista muy detallada, y en función de lo que veamos podemos proponerle varias medidas. Las principales suelen ser adaptaciones de la dieta. Entonces se dan recomendaciones de qué alimentos se pueden comer, cuáles no, cuáles son más arriesgados. Y hay veces que para los líquidos se prescriben espesantes, ¿vale? Porque los líquidos son normalmente los que más problemas pueden dar de atragantamientos y de aspiraciones de líquido y comida. Eso, muchas veces las disfagias, pues simplemente con estas medidas se suele paliar de una manera adecuada. Y en otros casos tenemos que derivarlos al servicio de rehabilitación para que hagan un entrenamiento de la deglución con los rehabilitadores y logopedas. Y obviamente tenemos que contar también siempre con el servicio de endocrino y nutrición por si hubiera que realizar algún tipo de intervención nutricional en el paciente.
Supongo que también dentro de lo que es el tratamiento tienen un papel importante los cuidadores de esas personas.
Sí, los cuidadores, como he dicho, pues a ver, tienen que estar muy, muy pendientes. Las disfagias, cuando se diagnostican más tarde y son más graves, suponen una carga mayor para el cuidador, que tiene que estar pues pendiente de que esa persona coma adecuadamente, use bien los espesantes, que no se atragante, estar pendiente de qué alimentos tiene que retirar de la dieta porque son más peligrosos, etc.
¿Se puede complicar la disfagia de alguna manera que genere algún otro tipo de patología?
Sí, la disfagia, cuando hablamos de disfagia tenemos que pensar en dos alteraciones fundamentales. En primer lugar, se puede alterar lo que es el aporte nutricional, es decir, se puede sufrir desnutrición. Y, por otro lado, se pueden producir aspiraciones de comida y alimento al pulmón. Esto último es quizá lo que directamente causa peores consecuencias, porque puede derivar en una neumonía. Entonces, las personas jóvenes, si nos atragantamos de forma puntual y pasa un poquito de alimento al pulmón, lo tosemos y no hay problema. Pero los pacientes que están en riesgo, que son pacientes con debilidad muscular por enfermedades, enfermedades neurodegenerativas, demencias, ictus, en general afectaciones neurológicas, que son las más prevalentes, pues estas personas quizá no tienen ese reflejo de tos o tienen una debilidad generalizada que hace que estas aspiraciones al pulmón se conviertan en una neumonía. De tal forma que, obviamente, las neumonías en el paciente que ya tiene patología neurológica, es anciano, etcétera, siempre tiene un riesgo grave. Y, de hecho, son neumonías que suelen ingresar, están hospitalizadas para tratamiento antibiótico y en ciertos grupos de riesgo de población pues puede suponer un desenlace fatal. Por eso es tan importante la prevención y el buen diagnóstico.
Pues con el doctor Luis Eduardo Cubillos del Toro, especialista del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario General de Villalba, hemos charlado de disfagia. Doctor, gracias por atender la llamada de COPE y esperamos encontrarnos en próximas ocasiones.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues hemos tomado nota y desde luego estaremos muy pendientes. Llegamos a las 2, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. I'm in love with your body.